Son las 7, las 6 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves 14 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Declaración de Junqueras en el juicio del Procés. La ministra de Hacienda, antes de ser lideresa del PSOE andaluz, que ha estado aquí con Herrera en COPE. Casado, que ya se planta descaradamente en campaña electoral, sean cuando fueren las elecciones. Y Maduro, ese individuo tan marioneta como miserable. Por orden de aparición, Junqueras declara en el juicio del Procés en el Tribunal Supremo. De los que están sentados, es el más alto cargo que se come el marrón, porque el jefe de verdad está en su casoplón de Waterloo. El sustituto, Torra, está saludando desde la última fila. Y los inventores de todo este despropósito, Pujol y Artur Mas, por ahí andan, entre Andorra y sus pisos. Junqueras ha venido en buen plan, eso vende, respondiendo en castellano, pero solo a su abogado.
Yo he dicho que amo a España y que amo a las gentes de España y a la lengua y a la cultura española y... Lo he dicho muchas veces, porque es verdad, porque es verdad. Entonces, ¿cómo es compatible esto con el hecho de que yo sea un republicano catalán? Pues porque estoy convencido de que el mejor modo de garantizar esta convivencia y estas buenas relaciones es precisamente en un reconocimiento entre iguales.
Más allá de su catolicismo, que seguro que es verdad, y lo digo sin segundas, más allá de sus buenas palabras, se confirma que los más peligrosos son los que venden las buenas formas, ¿eh? Porque al resto se les ve venir. Que sí, un placer hablar en castellano, que sí el amor, que sí la cultura, que sí bla, bla, bla. La clave la ha dado en su mítin, que no declaración. Cuando Junqueras ha dicho que no parará y que seguirá siendo independentista hasta que se muera. Dicho de otro modo, esto del Procés no se acaba ni con ellos ni con este juicio. Segunda protagonista del día, María Jesús Montero, ministra de Hacienda... Por ahora, y seguro, segurísimo, sustituta de Susana Díaz al frente del PSOE andaluz. Ha estado aquí, con Herrera, en COPE.
Eso obligará que a lo largo de este año se tengan que adoptar medidas que se adoptarán, si bien hay una convocatoria electoral, pues imagino que el gobierno entrante adoptará las medidas correspondientes y si se prolonga la convocatoria electoral, pues este mismo gobierno tendrá que hacer un reajuste de las cuentas públicas para ver cómo y de qué manera se puede ajustar más al cumplimiento del déficit.
Ajuste, es decir, que el que venga detrás que arre, algo parecido a como pasó tras la memorable gestión de Zapatero. También ha dado otra clave. Mañana Moncloa o la persona de Sánchez informarán de la fecha de las elecciones. Eso sí, ha asegurado que serán en 2019. Y hablando de elecciones, Pablo Casado apunta una clave interesante, al menos una clave para tenerla en cuenta. ¿Cabe la posibilidad real de que Ciudadanos vuelva a intentar el pacto con Pedro Sánchez cuando corresponda?
Pues hay que dejar muy claro, si vamos a unas elecciones mañana, es si Sánchez va a pactar con los independentistas y si hay algún otro partido que se plantea pactar con Sánchez. Los españoles tienen que saberlo. Porque lo que no puede ser es que los españoles nos manifestemos juntos para decir a un gobierno que se vaya y luego vayamos a las urnas separados sin saber cuáles van a ser las alianzas para que ese mismo gobierno vuelva.
Lo dicho, cuanto menos la duda merece ser tenida en cuenta. Y un último apunte. Venezuela. Aún estamos con el jet lag y, lo que es peor, con las sensaciones del dolor, la pena y la miseria que hemos visto y olido tan de cerca. Bueno, en estas que reaparece Nicolás Maduro.
Hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el señor Iván Duque de Colombia como un festín del odio. Si uno le ve los ojos, la postura, las palabras, las declaraciones, un festín de odio contra Venezuela. ¡Mano fuera de Venezuela, Donald Trump! Le pido al pueblo de Venezuela, hoy más que nunca, incorporarse en las plazas Bolívar para exigirle a Donald Trump que saque sus manos de Venezuela.
Déjame que te lea un mensaje de un oyente. Es Mili. Lo escribe desde Maracaibo, al norte de Venezuela, y escucha porque dice así, comillas, en nombre de todos los venezolanos que hoy sufrimos en nuestros cuerpos, en nuestros espíritus y en todo nuestro ser, tanta ignorancia e iniquidad generalizada hasta los extremos del absurdo, Envío mi agradecimiento a todo el equipo de La Linterna por compartir nuestro dolor, nuestra impotencia, por ser tan solidarios en el corazón y ayudar a difundir esta verdad, la cual muy pocos llegan a entender precisamente por su absurdidad intrínseca. Esta señora, Mili, desde Maracaibo, nos da las gracias y pide que Dios nos bendiga. Y Maduro habla de un festín de odio. ¡Qué paradoja! ¡Qué absurdo y qué sinvergüenza! Ante millones de venezolanos que se mueren como las ratas entre la miseria, ante miles de niñas venezolanas que se prostituyen por una pastilla de jabón, debería estar prohibido pronunciar la palabra festín en boca de este sujeto.
Expósito, La Linterna.
Acaba de finalizar hace unos minutos la tercera jornada del juicio del procés. Como te decía, por la mañana hemos escuchado al que fuera vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, defender la legalidad de todos sus actos y definirse como un preso político. Por la tarde ha sido el turno del exconsejero de Interior, Joaquim Forn. Tribunal Supremo, Patricia Rossetti.
Estilo y estrategia diferente a Junqueras. Joaquim Forn, con muchos papeles, ha respondido a todas las partes y en castellano, aunque se expresa mejor en catalán y podría haberlo hecho. Forn ha hecho equilibrios y ha separado los papeles. Políticamente defiende el referéndum, pero se aparta de cualquier responsabilidad y asegura que no dio ninguna orden a los Mossos. Se limitó a trasladar las decisiones judiciales para que las cumplieran. No actuaron contra la Constitución.
Una cosa es mi compromiso político, que ha quedado muy claro cuál era, y otra cosa son las competencias que ejercían a la perfección y dando cumplimiento a todos los mandamientos judiciales por parte de Mossos de Escuadra.
La Declaración Unilateral de Independencia, la DUI, del 27 de octubre se aprobó para evitar el 155. Fue simbólica, política. No tuvo un carácter jurídico.
Había la declaración que era de tipo, político y después se concretaba en dos propuestas de resolución en las que una se rechazaba el 155 y en otra se abría el proceso constituyente, si no recuerdo mal.
Atribuyó a la Fiscalía un relato peliculero por los incidentes de la Consejería de Economía en Barcelona con la salida de la letrada judicial.
Mientras tanto, el Gobierno y el PSOE se preparan para el adelanto electoral a la espera de que mañana Pedro Sánchez ponga fecha a las generales. La actividad ha sido muy intensa en las últimas horas para coordinar estrategias y mensajes. Ricardo Rodríguez.
La cuenta atrás a la comparecencia de Pedro Sánchez al término del Consejo de Ministros ha pasado por una intensa y continua coordinación entre la Moncloa y Ferraz, plasmada en potenciar la presencia de miembros del Gobierno en medios de comunicación, compaginada con la puesta en circulación desde el cuartel general del PSOE, llamadas de por medio a las federaciones, de una catarata de mensajes fuerza sobre lo pendiente de realizar con el fracaso presupuestario, la convergencia entre independentistas y las derechas o la venta del propio Sánchez como víctima de una pinza radical. Con esa narrativa bajo el brazo, sondeos internos que les apuntalan como primera fuerza sin que un trío PP Ciudadanos-Vox alcance la mayoría absoluta y la maquinaria engrasada desde hace ya meses, el planteamiento socialista transcurre por una campaña fuertemente presidencial.
Nos vamos ahora hasta Marruecos, donde a esta hora los reyes ofrecen una recepción a la colectividad española allí, en este país. Último acto de su viaje de Estado que está siguiendo nuestra corresponsal, Beatriz Mesa.
El rey Felipe VI ha expresado su satisfacción por el salto relevante que han dado las relaciones bilaterales en los últimos 4 años. Desde su última visita aquí en Rabat, ya proclamado rey, y en donde resaltó el papel prioritario que Marruecos ocupa para España y que se ha consolidado bajo la monarquía de Mohamed VI.
Manteniendo y ampliando en el futuro su posición como socio prioritario para nuestro país, ya sea como destino final o como plataforma para toda África. También esperamos que las empresas marroquíes sigan trabajando con España.
El rey Felipe también ha recalcado el modelo de cooperación que ambos países han desarrollado en materia económica, y es que se han duplicado tanto las exportaciones como las importaciones. Cooperación igualmente estrecha en materia migratoria y en el campo de la seguridad. Se ha congratulado de la aprobación reciente del acuerdo agrícola y pesquero entre la Unión Europea y Marruecos, en donde España ha jugado un rol fundamental. Esto va a permitir además que la flota española retorne a las aguas marroquíes muy pronto.
Ya hay buena colonia española, ya se les oía a todos de fondo. El Ministerio del Interior ha publicado hoy los datos de la criminalidad en España. En 2018, la delincuencia aumentó un 4%. Las estafas por Internet crecieron más del 45%, pero llama la atención otro dato. El incremento de las violaciones. Fíjate, un 22%. Adrián Gil.
Es un incremento que se plasma sobre todo en la Comunidad Valenciana, que recoge una subida de hasta el 40%. Aumentan también los delitos contra la libertad sexual un 18% y junto a ellos el resto de delitos de esta misma índole. Los secuestros suben de 69 a 81 y el tráfico de drogas un 9%. Unos problemas que, según los sindicatos policiales, vienen fomentados por la falta de policía. Ramón Cosío, portavoz del SUP.
Alrededor de 2.000 policías menos en la calle tiene una incidencia directa en casi todas las especialidades delictivas. No solamente tenemos menos gente trabajando en el ámbito de la violencia de género, sino también lo que es seguridad ciudadana, que sin duda pues tiene un efecto preventivo y disuasorio sobre los potenciales autores de delitos.
Por su parte, bajan los homicidios dolosos y los robos de vehículos, en este último caso en un 15%. Por comunidades autónomas son Cataluña, País Vasco y Navarra las zonas que más infracciones penales han registrado durante el pasado 2018.
A esta hora llega Carmen Guaita para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Acaban de salir a la luz en Italia 5.000 manuscritos de Giuseppe Verdi, que estaban escondidos en un baúl. En ellos el gran compositor de ópera italiano aclaraba aspectos de su música, corregía, tachaba, y son un maravilloso documento sobre el proceso de creación de un gran artista. La verdad es que me emociona pensar que Verdi pidió que estas anotaciones fueran quemadas después de su muerte, pero no quiso quemarlas él mismo, como si de alguna manera supiese que eran patrimonio de la humanidad. La noticia de este hallazgo no solo debe alegrar a los melómanos o a los amantes de la ópera. El arte es el mejor regalo que los seres humanos nos hemos hecho a nosotros mismos. La pintura, la escultura, el teatro, la música, la danza nos elevan sobre el sufrimiento cotidiano, nos trascienden. En este tiempo de alfombras rojas y de seguidores en Instagram, conviene distinguir y honrar a los verdaderos artistas, y España es en este aspecto uno de los países más privilegiados del mundo. El hombre vive de símbolos, el arte es una necesidad vital. No nos la neguemos y no se la neguemos a nuestros hijos.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 13 grados a estas horas y cielo despejado. Mañana se mantendrá el tiempo estable, con sol y temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico en las carreteras de la región, hay retenciones en las entradas por la 1 en Manoteras, por la 2 en Canillejas y el enlace con la M30. En la 42 en Villaverde, en la 6 en Las Rozas, Majadahonda y El Plantío. En las salidas por la 2 en San Fernando, por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto, por la 42 en Fuenlabrada y Getafe, por la 5 en Alcorcón y Arroyomolinos. En ambos sentidos, por la 1 en Alcobendas, la 2 en Torrejón y Alcalá, la 4 en Butarque, la 6 en Aravaca, la M40 en Vallecas, Villaverde y Barrio de la Fortuna en ambos sentidos, en Hortaleza hacia la 2, en Mercamadrid hacia la 4, en Pozuelo y Ciudad de la Imagen hacia la 5, en Las Tablas, los túneles del Pardo y Valdemarín hacia la A6. Continúa la información en La Linterna con Ángel Espósito.
Deportes en La Linterna, Charlie Saez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Los deportes hoy tienen nombre propio.
Dos.
Simeone.
Uno en el conjunto de Franco Simeone y
uno para bien
y
otro para mal.
Correcto. Empezamos por el bueno en este caso, el Cholo Simeone, que ha renovado por dos temporadas su contrato con el conjunto rojiblanco. Por tanto, Ángel, hasta 2022, si cumple su contrato, Simeone estaría en el conjunto rojiblanco, Ángel, 11 años. Es una barbaridad para cómo está el fútbol hoy en día.
A la inglesa, ¿eh?
Correcto, el manager típico inglés, a lo Ferguson o a lo Wenger. Y la mala noticia es el expediente que la UEFA ha abierto a Sergio Ramos por ayer en zona mixta reconocer que la tarjeta ayer la provocó deliberadamente. Luego lo quiso arreglar el capitán del conjunto blanco con un par de tweets, pero me parece a mí, Ángel, que no ha colado. La UEFA abre expediente, lo va a resolver el 28 de febrero y apunta, probablemente le caigan dos partidos, es decir, la vuelta de octavos y la ida de los cuartos de final, o sea, de la Liga de Campeones.
Uno por la tarjeta y otro por la cagada.
Y otro por la trampa.
Correcto.
Correcto, es así, así que vamos a ver en qué queda eso. Repito la fecha, el 28 de febrero se decide qué pasa con esos partidos a Sergio Ramos. Europa League, 16avos de final de la competición, tenemos en juego el Lazio 0, Sevilla 0 y ojo Ángel, Rennes 2, Betis 0. A las 9 Celtic Valencia y Sporting de Portugal Villarreal. Hoy también tenemos Copa del Rey, desde las 7 Iberostar Unicaja y a las 9 Valencia Barcelona Valencia. Y hoy Ángel ha sido presentado el McLaren en Fórmula 1 de Carlos Sainz. Yo no estaba Fernando Alonso, pero Carlos Sainz va a llevar el McLaren la próxima temporada en Fórmula 1.
Día intenso en lo deportivo. Gracias. Correcto. Charlie.
Adiós.
Chao. 14 de febrero. Día celebrado por unos, denostado por otros u otras. En La Linterna no podemos negar que somos muy románticos, eso sí, a nuestra manera. Por eso vamos a iluminar este día de los enamorados. El problema es que es John Uriarte quien asoma por la puerta. Pum, pum.
He visto luz y he entrado.
Aléjate.
Señora.
Te pongas tan cerca. Ladrón.
Cariño. Bueno, poca gente hay tan romántica como Expósito.
¿Y tú?
Y quien suscribe. Dejo de... Sí. No nos comprenden. Bueno, de hecho, mira el día que es y en lugar de estar con nuestras parejas estamos aquí tú
bueno,
y yo
solos. Bueno, pero eso hubiera sido en cualquier caso.
También es verdad. Bueno. Bueno, y eso que hay gente que cree que este día y Cupido están sobrevalorados.
Y dice, me da igual, el 14 de febrero hay que quitarlo. Digo, está febrero para quitarle días. Que como le metamos otro bocado se nos queda en un puente. Está Cupido, que parece sí. Un bisbal en pañales con un arco tirando flechas. Se supone que es hijo de Venus, la diosa del amor, la belleza, la fertilidad, y de Marte, dios de la guerra. Digo, pues ha salido a la madre.
El gran Alex Clavero, Franco Tirarrock del Pirata en Rock FM, que es muy bueno, ¿eh? Y ha definido a la perfección lo que tú y yo pensamos. Sí. Tiene una teoría compartida por mucha gente.
Hay quien cree que debería ser San Valentín no solo el 14 de febrero, no.
¡No!
Todos los días.
Sí, y que el amor no se apagase nunca. Love is in the air. Bueno, ¿recuerdas cómo
no,
era?
No, yo antes no, ahora.
¿Eh?
Para mí es ahora.
Siempre.
Todos los días.
Todos los días. No me pongas en prueba, ¿eh?
Claro.
No me pongas en prueba. Bueno, en fin, ¿recuerdas cómo era todo antes?
Paco, estoy pensando, ¿cómo me gustaría que las cosas fueran como antes?
¿Como antes cómo? ¿Cuando nos conocimos?
Antes.
Mucho antes,
Paco, mucho antes. Bueno, lo mismo no era esta la línea que debíamos seguir para hablar de San Valentín y Melia. No te voy a decir que no.
Bueno, ya sabes que en Cope te ayuda y también te vamos a ayudar a buscar el regalo perfecto para tal día como hoy.
Sí, lo que importa, querida amiga...
La intención.
Querido amigo, es la intención, el detalle, claro, ya lo sabes.
Claro.
Sobre todo porque hay alguno que carece de sensibilidad y su mayor deseo es... Fíjate qué gente rara.
De verdad.
Otro.
He decidido que por unos días me voy a convertir en la mujer de sus sueños. Y qué fácil es, ¿eh? Y qué frío se pasa, sí. Porque basta con ir en pelotas todo el día por casa.
¿Ves? Que haya gente así.
¿Hay algunos hombres?
¿Sí?
De verdad, ¿qué gentuza?
Bueno, esto me lo ha contado Rubén Corral, nuestro editor.
Que a él le pasa.
Que a él le pasa. A nosotros no. A nosotros no.
Está desnortadísimo.
Está ahí, claro, normal. Desnudo y desnortadísimo. Bueno,
yo nunca lo entenderé.
Nunca lo entenderé.
Por cierto,
¿qué?
Un estudio reciente asegura que el 64% de los hombres no sabe expresarse de forma romántica. ¿64? ¿Solo?
Me lo he inventado.
Ah. ¿En serio?
Sí.
Dice el tío, me lo he inventado.
Claro.
Mira, Rubén Corral.
Hombre, mira, vestido pierde.
Bueno,
en fin. Y es que ya no quedan románticos como Mariano.
Hombre. Dime un cumplido. Necesito uno.
Voy a decir lo que creo y lo que siento.
Rápido.
Eres la mejor. Y a ver quién me dice lo contrario. Y sobre todo, quién me lo argumenta.
Puede que sea el mejor cumplido de toda mi vida.
¡Qué bonito! Es que Mariano...
¡Qué bonito!
El rey de Estepona...
Cuando se pone.
Te diré que a mí
por
me
qué,
llega...
¿Por qué Estepona?
No se fue a Estepona, ¿no? ¿A dónde se fue? ¿Cómo era el sitio? ¿Cómo se fue el sitio?
Tío, te lo estás inventando todo hoy.
¡Santa Pola!
¿Estepona?
Suena parecido.
El rey de Estepona, dice.
Suena parecido. ¡Santa Pola!
Venga, anda, dale.
Bueno, bien. Mariano era, ¿no?
Sí.
Bueno, hasta ahí he ido bien. Bueno, te diré de todas formas que a mí me llega muy, muy dentro, porque tenemos humanos y somos sentimientos.
Eso es cierto. Bueno, ¿y vosotras?
¿Qué?
¿Vosotras qué?
Necane.
Amigas, no sé, amigas de la linterna, ¿sois románticas?
Buena pregunta. Porque hay mujeres como Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, que es muy dura.
Eres una mujer que envía un soldado a la muerte con un bello recuerdo.
Que me ha encantado veros a muchos con el uniforme que no os había visto. Porque qué bien os queda el uniforme. Os queda muy bien.
Escarla, bésame.
No me acuerdo tu nombre.
Eso no tiene importancia en estos momentos.
¡Qué bonito!
¡Qué bonito!
¡Qué bonito!
Ay, cuando se pone también.
Lo que Madrid Centro se llevó, se llama la película.
Sí, sí, sí.
Coche, sobre todo. Bueno, ya no hay escenas de película como esta para lo que hemos quedado, de verdad.
Aún así...
¿Qué?
Insistimos en que el día de San Valentín puede salir perfecto si sigues nuestros consejos.
Por ejemplo, nada más llegar al restaurante, por favor, Antonio Mora, fuera música.
Sí.
Suelta una frase bonita de esas que tú sabes.
Oye, nos cogemos de la manita así con la vela.
Bueno, vale, pero un momento, ¿eh?
Su cuenta.
Cipote. Oiga, perdone. Mire, que se ha equivocado, que me han traído la cuenta de la comunión que hay allá al fondo.
Esa es su cuenta, señor.
Miren, que tengo un problema, que yo no puedo pagar esto, que no tengo dinero.
Pero si le acabas de dar la tarjeta.
Pero eso era para ganar tiempo. Si yo me he traído 90 euros y con esto no me llega.
Pero si eso es lo que vale el vino.
Yo creía que era el año de la cosecha. ¿Tú no tienes dinero?
Si yo llevo 10 euros.
Bueno, pues con eso pagamos los cafés. Ah, tampoco.
Cada vez que te vas arriba al día de la cena...
Luego pasa lo que pasa.
Y pasa lo que pasa. Lo mismo no es la mejor frase para este día y momento. Llámame raro,
bueno,
pero bueno.
Sea como fuere, si sigues nuestros consejos, podrás tener una velada perfecta en San Valentín.
Sí, de hecho, siguiendo estas pautas, la cita será tipo la peli Casablanca, pero... ¿Cómo lo diría yo? Más
sí,
real.
Sí.
Hola, Sam.
Buenas noches.
¿Ha pasado el tiempo?
Pues mira, me encuentro divinamente. Muy bien.
¿Dónde está Rick?
Ha sufrido mucho para conseguir lo que hemos conseguido.
Tócala, Sam. Toca. El tiempo pasa.
Sam, te había dicho que nunca volvieras a...
Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Mira que me quiere sonar.
A mí también me suena.
Algo, ¿no?
A mí también me suena.
Bueno.
En fin, me voy.
Oye, digo que adiós, Uriarte. Es posible que ya no vuelva. Adiós, bajo.
Hasta luego.
Ay. Ay, qué romántico,
hombre,
por Dios.
Claro.
Love is in the air. En las redes sociales comentáis las palabras de Oriol Junqueras en el juicio del procés. Junqueras ama a España.
Mira, si es que viene perfecta esta música también para hablar del tema. Nos dice Manuela, Junqueras miente cuando dice que la ama a España. Si la amara, pues no la maltrataría. Luis Miguel ama a la España que le llena sus interesados bolsillos y odia a la España que tiene que respetar y servir como funcionario que era. Ernesto, habrá que seguir aguantando esta agonía del procés bastante tiempo más y aguantar declaraciones así. Sí. Y también llegan opiniones... ¿Estás bien, no?
Sí, sí, perdón.
Me has pegado un susto. Llegaban opiniones sobre una posible convocatoria de elecciones. Nota de voz en el 600-544-555.
¿Por qué tenemos que aguantar el bochorno de los señores políticos? Con ese dinero de las elecciones, ponerlas 15 días antes o 15 días después, pero póngalas todas en el mismo día. Con ese dinero se puede hacer un hospital, se puede hacer una presa para un sitio que no tenga agua. Se puede hacer mil cosas.
Pues prepárate, amigo. Mensajes.
En facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Mira qué sorretera la cosa esta, ¿eh?
Ay, pero es bonita.
Ay, por Dios.
Bueno, te la dice la hater, ¿sabes?
Sufrible, macho. Mensajito de Securitas con Belén Montes.
En Securitas Direct protegen lo que más importa, Ángel. Da igual si vives en un chalet, un piso o un bajo con jardín, si es en propiedad, un alquiler, si es para tu vivienda habitual, para la de la playa o fines de semana, o si es para proteger tu negocio. Lo que más quieres merece la mejor protección, no lo pienses más. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo. Instala hoy la alarma que más familias protege en Europa. Instala hoy la alarma de Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Esto era del Jean-Paul Jean, puede ser?
No lo sé. ¿Estás
moñada? No, no, no.
¿Estás moñadas?
Sí, creo que sí, ¿no? No me acuerdo.
Búscalo, Antonio.
¿Seguirá vivo? ¿Seguirá vivo?
Pues, hombre, de amor seguro.
Se habrá palmado por eso.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
6:30 en Canarias.
con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna contando la actualidad de este jueves en el que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado aquí, en Herrera, en COPE, que sin presupuestos habrá adelanto electoral. Conoceremos los detalles mañana en esa comparecencia de Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros, pero ya están PP y Ciudadanos echándose órdagos para ver quién pacta con quién. Javier Atard.
Todavía no se han convocado las elecciones, pero la carrera de cara al día después ya está en marcha. Esta mañana Pablo Casado apretaba ya a Ciudadanos buscando que se retratase y dijera si piensa o no pactar con el Partido Socialista.
Lo que no puede ser es que los españoles nos manifestemos juntos para decir a un gobierno que se vaya y luego vayamos a las urnas separados sin saber cuáles van a ser las alianzas para que ese mismo gobierno vuelva.
Respuesta rápida de Ciudadanos al envite del presidente popular. José Manuel Villegas insiste en el portazo, pero al actual PSOE.
Cerramos la puerta a cualquier pacto con Pedro Sánchez, a cualquier pacto con el sanchismo.
El secretario general de Ciudadanos emplaza a los socialistas a decidir si se libran del sanchismo, vuelven a mirar al centro y dejan de hacerlo así hacia los extremos, el populismo y el separatismo.
Pase lo que pase mañana, el Consejo de Ministros se mantiene y tendrá sobre la mesa el anteproyecto de ley de educación que elimina la LOMCE. Una vez pasado este trámite, se convertirá en proyecto de ley y será remitido al Parlamento. Carmen Lavallén.
Sin esperar el informe del Consejo de Estado y en medio de las críticas de una parte de la comunidad educativa, la ley CELA vuelve mañana al Consejo de Ministros sin que desde el Ministerio de Educación detallen cómo queda finalmente el texto del polémico anteproyecto. Desde este viernes será proyecto, pero si como es posible hay adelanto electoral, no habrá tiempo para su tramitación parlamentaria. Sí habría margen, aseguran los expertos consultados por COPE, para un real decreto que no podría limitar el peso ni de la concertada ni de la asignatura de religión como persigue el gobierno de Pedro Sánchez. Luis Centeno es secretario general de Escuelas Católicas.
Que mañana sea último cartucho en el último minuto en el descuento, pero yo creo que hace aguas por todos los sitios. Me parece una irresponsabilidad política y jurídica. No se puede gobernar o legislar de esta manera.
También la Asociación de Padres con Capa considera la medida electoralista, además de generadora de más incertidumbre para las familias.
En este jueves, 14 de febrero, han pasado más cosas que resumimos con Mamen Vizcaíno.
Estamos en año electoral con una triple cita confirmada. Veremos si hay más. El director del CNI, Félix Sanz Roldán, ha garantizado la seguridad informática de todos los procesos, pero no descarta que pueda haber algunas acciones concretas para influir en los electores.
Las acciones de influencia pueden existir y contra esas habrá que estar prevenido. La seguridad informática en nuestros procesos electorales, bueno, va a estar seguro. No va a haber nadie que se meta en las cuentas y las haga mal. Naturalmente estoy hablando con los parámetros de hasta hoy.
El mayor avión de pasajeros del mundo, el A380, tiene los días contados. Airbus pone punto y final a su producción después de que la aerolínea Emirates haya reducido su cartera de pedidos. Pueden verse afectados hasta 3.500 empleos en toda Europa. A pesar de la noticia, la compañía ha terminado cotizando al alza en el CAC 40 francés. Ha cerrado con subidas superiores al 2,5%. El parque madrileño, sin embargo, ha caído un 0,33%, con mucha indefinición por la situación política y tras los datos macroeconómicos de la eurozona y Alemania que confirman la desaceleración. En 2018 el PIB de la eurozona tuvo su menor incremento anual desde 2014 y la economía germana está a punto de entrar en recesión.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Como cada tarde, vamos a echar una mirada al exterior. Comenzamos hoy en el Parlamento Británico, donde un día más se sigue debatiendo sobre el Brexit. Corresponsal en Londres, Iván Alonso, buenas tardes. Hola, Iván Alonso, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Expósito.
Aquí andamos. Oye, ¿hay resultado ya de la votación de hoy?
Sí, hay resultado ya y a Theresa May ha vuelto a ver cómo la unidad que había mostrado su partido y el Parlamento, por así decirlo, en las últimas semanas, pues ha vuelto a quebrarse, y es que los más euroescépticos conservadores se han abstenido en la votación clave de hoy, que era la de la moción neutra que presentaba el Gobierno y que pedía respaldar su enfoque adoptado el pasado 29 de enero en la Cámara de los Comunes. Y con ello, ¿qué han conseguido? Pues socavar de nuevo la autoridad de la primera ministra y que su ejecutivo fuera derrotado y humillado por 303 votos en contra y 258 a favor. Es la octava derrota del gobierno de May. Básicamente el Parlamento ha votado que no apoya la estrategia ahora de May después de haber votado que sí el pasado 29 de enero. Y es una derrota, expósito, de carácter simbólico, pero porque no es vinculante, pero que deja otra vez tocada a la primera ministra. Y todo porque sus compañeros de partido, como te digo, los más euroescépticos, no han dado su voto afirmativo. ¿Por qué? Pues porque pedía el apoyo a la estrategia, como te digo, asumida por el Ejecutivo y que incluye de forma implícita, que es lo que no les gustaba, una enmienda que rechaza una salida de la Unión Europea sin acuerdo, y es algo que este sector ve inconcebible.
No hacemos más que mejorar. Gracias, Iván.
Un abrazo.
Nos vamos ahora hasta Washington, que acoge allí la Conferencia Mundial de la Crisis Humanitaria en Venezuela. Corresponsal Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Qué es esta conferencia y quién participa?
Pues son más de 60 países y organizaciones internacionales que han participado en esta primera conferencia internacional sobre la crisis humanitaria en Venezuela y que ha confirmado más de 100 millones de dólares de ayuda humanitaria para ese país. Carlos Vecchio, que es el representante en los Estados Unidos del presidente interino Juan Guaidó, afirmaba que esta conferencia centraba el ahora mismo el debate sobre Venezuela.
Pone el centro del debate donde tiene que estar y la razón de nuestra lucha, y que no es otra que parar el dolor y el sufrimiento del pueblo de Venezuela. Ya basta, es suficiente. Ha sido demasiado el dolor, demasiado.
La prioridad es la ayuda humanitaria, que Guaidó anunció que entrará en Venezuela el próximo 23 de febrero, pero también insistía Vecchio estar preparados para cuando termine lo que denominó como la usurpación del poder por parte del régimen de Maduro. Mientras representantes de estos 60 países se reunían en Washington, en Nueva York, en la sede de la ONU, el ministro de Exteriores de Venezuela presentaba una coalición de 50 países, entre los que se encuentran Rusia y China, para defender en la ONU al régimen de Maduro. El ministro venezolano manifestaba además que el régimen de Maduro dará una respuesta proporcional a cualquier tipo de ataque o injerencia que pueda producirse contra su país.
Mientras tanto, muriéndose de hambre como las ratas, millones de venezolanos. Gracias, Juan.
Gracias.
Chao, amigo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es jueves, y como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores en nuestro país. Hoy comenzamos saludando a Juan Carlos Fernández Incera, cofundador de Ezenit. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Ezenit con Z.
Ezenit con Z, eso es, ezenit.com.
¿Esto qué es lo que?
Pues mira, Ezenit, nosotros somos emprendedores y lo que hemos detectado es que muchas veces había empresas grandes que se preguntaban cómo startups conseguían hacer desarrollos con muchísimos menos recursos y en muchísimo menos tiempo. Entonces lo que hicimos fue, vamos a darles el servicio y vamos a hacerlo como lo hacemos los emprendedores. Entonces lo que hacemos al final es desarrollos tecnológicos a empresas grandes o pymes que quieren salir al mercado con un proyecto, una web, una app, un e-commerce o el proyecto que quieran desarrollar, y se lo montamos como los emprendedores lo hacemos, o sea, en las tecnologías más punteras y en metodologías ágiles.
Sois una especie de consultores.
Somos una consultoría desde el pero que nace desde el emprendimiento. La diferencia es esa.
Uh-huh. El nombre, Ezenit, ¿de dónde viene?
Pues es curioso que me lo preguntes. Ezenit, bueno, siempre los emprendedores le damos mucha vuelta y Ezenit surgió, bueno, Zenit es lo más alto, entonces E es la parte digital y dijimos, bueno, pues vamos a llamarlo Ezenit.com.
Ah, sin separar, Ezenit, ¿cómo suena?
Eso es.
¿Cuánto tiempo lleva funcionando?
Pues mira, Ezenit lleva en el mercado un año y medio. Nos constituimos hace dos, empezamos a arrancar y un año y medio. Y en ese tiempo la verdad es que hemos facturado ya 1 millón de euros, tenemos 12 personas en el equipo y tenemos clientes pues como Cemex, Décimas, Celeritas, o sea, clientes bastante gordotes.
Cuando dices hemos, nacimos hace un año y medio, ¿cuánta gente?
Pues mira, somos 4 fundadores, además es una empresa familiar, está mi mujer, su hermano, su padre y yo, con lo cual te puedes imaginar.
O sea, vamos a ver, tío, tú eres un superhéroe.
Yo soy un superhéroe.
O sea, aparte de lo emprendedor, que también, sí. Trabaja con tu mujer y con tu suegro, tronco.
Eso es lo y bien. Muy bien, ¿eh?
No me cago, ¿qué vas a decir? No vas a decir ahora un hecatombe, aquello es, bueno. ¿Cuánto dinero hizo falta para ponerlo en marcha? Porque en solo un año y medio, ya en serio, habéis facturado muy bien.
Sí, sí, hemos facturado muy, muy bien. Y el dinero que hizo falta fue la aportación que hicimos nosotros al principio, que fueron 20.000 euros para constituir la sociedad. Y lo bueno es que la sociedad lleva desde el primer año en break-even, como lo dicen. Entonces, lo que intentamos huir es del humo que hay ahora mismo en el sector startup de la inversión. Entonces, Zenit, en ese sentido, va como una moto.
¿quiénes son los potenciales clientes?
Los potenciales clientes que tenemos, bueno, los que tenemos ya son Décimas, Celeritas, Tipsa, Segur, Cemex, Repsol, potenciales clientes que podemos ir teniendo.
Enormes multinacionales.
Sí, sí, o sea, date cuenta que nosotros atacamos al departamento de innovación de una empresa grande y lo que hacemos es, oye, ¿qué estáis necesitando? O sea, en desarrollar este proyecto que para ti es pequeño, para mí es grande, vamos a ver cómo echamos una mano para sacarlo rápido al mercado. Potenciales clientes, todos los que estén pensando en desarrollar en Magento 2, en Ruby on Rails, en PHP o en React Native.
¿Qué hay que hacer para formar parte o para contactar con vosotros?
Pues para contactar con nosotros simplemente hay que entrar en zenith.com. Con Z, eso es. Registran, si quieres una web, si quieres una app, si quieres un e-commerce, nos pides información, nosotros contactamos contigo y si lo que estás buscando es trabajo, estamos constantemente contratando, así que...
Es curioso, Juan Carlos, lo que me llama la atención es el, ¿cómo decirlo?, el leitmotiv, porque siempre una pequeña, una pyme, puede pensar, joder, me gustaría trabajar y funcionar y tener la potencia de una gran multinacional. Esto es al revés. Al grande le inyectáis la agilidad del pequeño.
Exactamente. Es lo que o sea, nosotros le damos agilidad a las empresas grandes. Ellos son como peces muy, muy grandes y nosotros pececillos que vamos nadando alrededor de ellos y les damos esa velocidad que ellos buscan en las startups.
Juan Carlos Fernández Incera, cofundador de Zenith. Gracias.
Gracias a vosotros.
Sigáis teniendo suerte. Tú y la familia, macho.
Eso. Muchísimas gracias, Ángel.
Gracias, Juan Carlos.
Un abrazo. Chao.
Nuestro siguiente invitado es Joaquín Fernández Villarjubín, fundador y consejero delegado de CultureBox. CultureBox, todo seguido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Cool, de cool, CultureBox. ¿Esto qué es?
Correcto. CultureBox son cajas de experiencias culturales para regalar. Las experiencias que incluimos abarcan todo tipo de ocio cultural, teatro, festivales, monólogos, musicales, magia, ópera, hasta museos, exposiciones, todo lo que puedas imaginar.
¿Cómo se os ocurre crear un, no sé si es una idea o un servicio como CultureBox?
Pues realmente es una evolución de lo que hacíamos antes. Tuvimos una agencia de viajes a festivales de música europeos y se nos ocurrió la idea de paquetizar esas experiencias a festivales de música y hacerlas para regalar. Eso fue un poco el preámbulo de CultureBox. Empezamos con festivales de música y ahora ya llevamos más de 2 años y lo que hemos hecho ha sido ampliar a todo tipo de ocio cultural. Ya no es solo festivales de música, sino que llevamos pues todo lo que te comentaba, teatro, musicales, cualquier tipo de ocio cultural que se pueda...
Claro, mira, precisamente hoy he estado con unas cajas de estas gestionando una cosa particular, una en plan alojamiento y otra con aventura, restaurante, relax, ya sabes, lo típico, ¿no?
Ajá.
No había nada parecido en el mercado a esto, a cultura.
Claro, realmente eso es lo que nos hace diferentes. Principalmente CultureBox se diferencia por nuestra oferta. Somos los únicos en Europa en ofrecer ese ocio cultural en forma de cajas de experiencias. También nos diferencia que nuestras cajas incluyen un libro de las distintas temáticas culturales que hacen que nuestros clientes puedan profundizar un poco también en la cultura y conocer un poco más acerca de la historia del teatro, de los musicales, de la danza, de la música clásica, de la ópera. Eso es lo que nos diferencia de los demás.
Por cierto, Joaquín, déjame hacer un pequeño matiz. CultureBox, el cool es C-O-O-L.
Correcto.
No de cultura, sino de qué cool eres, ¿no? Para entenderlos.
Efectivamente.
CultureBox, vale.
Eso es.
Oye, ¿cuánto cuesta esto?
Pues a ver, las cajas más económicas valen 41,90 y tenemos hasta 200 y pico euros. Porque aparte de incluir entradas a los mejores espectáculos y eventos culturales de todo tipo, incluyen también noches de hotel, hasta 2 noches de hotel. Entonces tenemos un abanico muy grande y los precios más o menos oscilan pues entre los 50 euros y los 200.
Joaquín, está sonando como una percusión, ¿no? No te muevas mucho, no toques el teléfono, que no sé si es la línea, pero está sonando algo raro, por si acaso.
Vale.
Oye, ¿cuánto costó arrancar esto?
Pues costó mucho trabajo. Ya llevamos más de 2 años, pero bueno, el desarrollo realmente, el primer año fue de todo de desarrollo. Son libros que hemos tenido que editar, mucho trabajo de diseño, códigos de reservas, bueno, lo que es montar todo el tema de las cajas de experiencias realmente es un trabajo titánico. O sea, que eso es lo que más nos costó.
¿Cuántos estáis ahí? ¿Cuántos trabajáis en CultureBox?
Pues ahora mismo, actualmente, trabaja un equipo de... Somos 12 profesionales que estamos liderando el proyecto con el objetivo de acercar la cultura a la sociedad, y el equipo, pues, desempeñamos diferentes funciones como pueden ser diseño, marketing, ventas, gestión de reservas, un montón de cosas.
La última, ¿dónde se pueden comprar estas cajitas de Culture Box?
Pues nos podéis encontrar en nuestra página web, como bien decías, es que Culture Box, con dos O's, es CoolTureBox.com. Y bueno, también estamos en Amazon y en algunas plataformas digitales.
Culture
Box. Pero principalmente en nuestra página web.
Qué buena idea. Joaquín Fernández de Villarjubín, fundador, consejero delegado de Culture Box. Gracias, que tenga suerte.
Muchas gracias a ti, Ángel, y nada, feliz día San Valentín a todos.
Lo mismo te digo. Gracias. Hasta luego, chao. Por cierto, hablando de emprendedores, hace unas semanas anduvieron por aquí unos amigos de MBZ Churros, ¿os acordáis? Bueno, pues el colega Luis ha traído churros, con un par. Eso es un emprendedor, eso es un tío de palabra. Muchas gracias, Luis. MBZ Churros, fantástico. Igual, has traído pocos, me dicen que has traído pocos, pero bueno...